Mabel Lara, periodista de Caracol Radio, escribió en su cuenta de Twitter: "Este año van 700 periodistas que salen de medios de comunicación tradicionales en Colombia. Muy pocas personas hablan del tema. El debate es gigantesco y los periodistas que se quedan en las salas de redacción dicen estar mamados trabajando doble". Análisis de esta problemática que produce miedo y silencio en nuestros medios de comunicación. Bienvenidos, Podcast Impacto News. En efecto, por lo menos 700 periodistas han sido despedidos en los últimos meses. La situación se agrava. El panorama es desalentador. Los periodistas estamos siendo protagonistas de malas noticias. Cesantes han quedado cientos de colegas, luego de las 3 jornadas de despido en el periódico El Tiempo y el cierre de su canal de televisión. Despidos en Televisa Colombia, Revista Semana, NTN 24 de RCN Televisión, El Heraldo en Barranquilla y en Cartagena. El impacto al periodismo ha sido de grandes proporciones.
Yo estoy tan impactado, Sergio, como usted y como todos los colegas.
Juan Gosaín, periodista.
Cada día mi estremecimiento es mayor porque lo que está pasando en Colombia es un reflejo de lo que está pasando en el mundo. Y todos los días nos llegan noticias de despidos y de cierre de medios tradicionales, revistas, periódicos, televisión, radio, en todas partes del mundo. Lo que está pasando simple y llanamente es un problema económico originado por las nuevas tecnologías.
Maestro, ¿cómo entendemos que El Tiempo, que es un grupo económico que ha ganado miles de millones de pesos, recorte personal?
Es que una cosa es el periodismo y otra cosa son las empresas. Por eso yo toda la vida, durante 50 años que llevo en el periodismo, he pregonado no confundir la empresa con el periodismo, es decir, no confundir el medio con el periodismo. Los medios están viviendo una crisis muy difícil: falta de avisos, falta de circulación, se reduce la venta de ejemplares. Mire, a los problemas de índole periodística que están enfrentando los medios, ahora hay que empezar a agregar el problema de índole económica que están enfrentando los medios. Es que es un problema de doble naturaleza.
Tras 14 años en Caracol Radio y por decisión de sus directivas, Erika Fontalvo, periodista barranquillera, dejó de pertenecer a 6AM Hoy por Hoy. Su salida coincidió con el retiro voluntario de Darío Arizmendi y el relevo en la dirección de la franja noticiosa matutina. Con la salida de Erika Fontalvo se sumaron otros nombres de periodistas de larga trayectoria en la cadena radial. Recientemente, 5 columnistas que innovaron la opinión bajo la dirección de Gustavo Gómez fueron despedidos de Caracol Radio.
Es un hecho lamentable, Sergio. Un abrazo para ti, gran amigo, gran colega de tantos años de ejercicio profesional.
Erika Fontalvo, periodista.
Es un hecho lamentable lo que está ocurriendo en los medios de comunicación en Colombia. Efectivamente, esa es una realidad. Hay más de 700 colegas de diferentes actividades, no solo periodistas, también camarógrafos, reporteros gráficos, realizadores, también personas que habían escogido el tema digital como su proyecto de vida laboral, también están en ese momento en la calle. Hay muchas razones y quiero... Antes de explicar mi caso personal, hay muchas razones por lo que esto está ocurriendo. Yo no podría decir que se trata de censura. Hay muchas personas que en redes sociales están tratando de reducir esta situación a un tema de censura. No es censura. Es una situación económica muy compleja, muy adversa, muy difícil en los medios de comunicación. Por supuesto, no justifico la decisión, la determinación de los directores. Sé que muchos de esos directores se han visto contra la espada y la pared frente a tener que despedir a tantas personas por determinación, por decisión, por una orden directa de los propietarios de los medios de comunicación. Sin embargo, la crisis económica está golpeando a los medios de comunicación. Efectivamente, la publicidad se ha reducido.
¿Será que es cierta esa información en que la mermelada de los gobiernos presidenciales hoy hace falta?
Tiene algo que ver, supongo, pero no es una parte fundamental. Le voy a decir por qué. Porque si es así, es mejor que se acaben los medios. Se lo dice un periodista de corazón como yo. Se lo dice alguien que lo único que quiero ser y que quise ser y que me gustaría seguir siendo hasta el día de mi muerte es periodista. Pero si el periodismo depende de que el gobierno te soborne, es mejor que se acabe el periodismo.
Y también leí en redes sociales es que porque ahora no está gobernando Juan Manuel Santos, no fluye la mermelada en los medios de comunicación. Tampoco es cierto una afirmación de ese tipo. Yo creo que lo que ha venido sucediendo en los medios de comunicación es la consecuencia de un momento económico muy complejo del país. Sin publicidad, las plantas se reducen, las redacciones se reducen, y eso tiene consecuencias devastadoras para el ejercicio profesional, porque quienes están en ese momento en esas redacciones se están yendo profesionales de muchos años, de muchos quilates, de mucha experiencia, porque eran claramente los que más dinero ganaban, y están dejando a gente joven, inexperta, con muchas ganas, con mucha ilusión, con muchos deseos de hacer las cosas bien, pero que desafortunadamente no cuenta con el criterio que solo da la experiencia y el ejercicio profesional de tantos años. Entonces es un hecho lamentable que no puede atribuirse solo a un tema ni puede tener una explicación reduccionista de es por esto, es por lo otro. No, es la consecuencia de muchas situaciones.
Hacer periodismo con menos personas tiene a las salas de redacción reventadas. José Granados, reconocido periodista del Caribe colombiano, laboró por 28 años en El Heraldo. Cuando menos lo esperaba, le pasaron la carta de despido.
Nos echaron a 7 porque nos querían robar la plata del sueldo. Allá había un compromiso, digamos un pacto colectivo en el que establecía que la gente de redacción, camarógrafos, fotógrafos, conductores y periodistas, teníamos derecho a lo que llaman allá una cena, y después de 12 horas continuas o discontinuas de trabajo, figura esta que fue creada por el doctor Juan Ben Fernández Renowiski como director, seguramente para él reconocer las extenuantes horas de trabajo, nos iban a pagar una segunda cena. Entonces empezaron a decir que no teníamos derecho a esa segunda cena porque para hacerlo teníamos que estar sentados en una nueva jurisprudencia de estos sabios que empezaron a manejar la parte de recursos humanos del Heraldo. Teníamos que estar sentados ahí como unos esclavos 12 horas casi que sin ir al baño y comer ahí sentado en el escritorio. Luego determinados periodistas jóvenes nos pidieron que encabezáramos por favor la defensa de que no le fueran a quitar esa cena, pues sencillamente optaron por echarnos diciendo que esos cargos habían sido eliminados y nos votaron por eso, Sergio. Así es que nos votaron por no dejarnos robar el sueldo, porque eso es lo que querían.
En mi caso personal, Caracol Radio tomó una serie de decisiones, y es la primera vez que hablo de este tema.
Erika Fontalvo, periodista.
Caracol Radio tomó unas decisiones que fueron de la mano de la determinación que tomó en su momento el señor Darío Arizmendi, con quien tuve la fortuna de trabajar casi 15 años de los casi 30 que él estuvo en la dirección de CSM hoy por hoy de Caracol Radio. Darío se marcha y evidentemente se decide reajustar la mesa de trabajo, pero conmigo se van también otros profesionales que tenían mucho tiempo en la cadena, como César Moreno, que había trabajado en distintas áreas, Patricia Pardo, que también había desempeñado diversos cargos en Caracol. Y también salió una niña, Ana María Pulido, que había ingresado hace relativamente poco a 6AM hoy por hoy. Asumo que la empresa no encontró otra actividad para nosotros o para mí, y bueno, tomó la determinación de prescindir de nuestros servicios, de mis servicios, pero como lo dije en ese momento y como lo te lo digo ahora con la mano en el corazón, Caracol es mi casa, Caracol es mi familia, Caracol forma parte de mi vida en todo sentido, y para ello solo gratitud y cariño. Uno tiene que tener, Sergio, la humildad en la vida para poder asumir las decisiones y las determinaciones que los demás toman. Las comparta o no las comparta, tiene que con absoluta humildad recibirlas y tener la certeza que si se cierran puertas, se abrirán ventanas.
Roberto Llanos dedicó muchos años de su vida a la dirección del periódico Al Día, perteneciente a la Casa El Heraldo. Muchas fueron las veces que expuso su vida al cumplir con su deber de informar sobre noticias judiciales y publicar rostros temidos de AMPA. Con sorpresa, Roberto Llanos recibió también su carta de despido.
Muchas gracias, Sergio. Bueno, en el caso mío te comento de que hice parte de una poda laboral con el argumento de la empresa de que se estaba en una crisis financiera, una crisis económica, y que se necesitaba un recorte de algunos sueldos que eran, digamos, dignos, decorosos, no digamos tampoco extraordinariamente altos, pero sí con una dignidad, un decoro del trabajo que uno representaba en el rol de la empresa. Entonces, esa fue la causa principal que pusieron. Problemas financieros, económicos, y que necesitaban esas cabezas, y entonces caímos en eso, además de reacción, varios funcionarios de alto nivel administrativo.
¿Usted piensa, maestro, que el periódico físico podría desaparecer ante el aumento del dólar, importar el papel, recorte de personal, problemas económicos en los medios escritos?
Yo creo que eso depende mucho de los propios medios, sobre todo de los impresos, como usted lo plantea, porque son los de la importación del papel, de la tinta.
Juan Gozaín, periodista.
Mire, eso depende mucho del comportamiento de los propios medios. Hasta hoy lo que ha pasado con el surgimiento de los medios electrónicos, de las redes sociales, es que los medios tradicionales, todos, televisión, periódicos, radio, revistas, todo, lo que han hecho es tratar de imitar a las redes sociales. Y resulta que es al revés. Las redes son manipuladoras. Cada persona inventa un medio en la red para decir lo que le conviene, para manejar lo que le conviene. Los medios no pueden hacer eso. Son los medios los que tienen que enseñar a la red la ética y el comportamiento, y no la red a los medios enseñándoles a manipular. Todo eso forma parte de la crisis.
Maestro, ¿y estaremos preparados en Colombia para pagar contenido premium?
Creo que no. Mire.
¿Usted pagaría por leer noticias, maestro?
Yo pagaría por leer noticias, sí, en la manera tradicional. Voy donde el voceador en la calle y compro un periódico. Pero en las redes no.
No sé si estamos preparados, pero hacia allá vamos. En el tiempo hay muchas personas que advierten que la edición impresa desaparecerá y que se dará paso a esa figura, y que toda esta determinación de los despidos obedece a ello, a poner en marcha esa estrategia. No lo sabemos, estamos simplemente especulando, pero es un ejercicio que muchos medios se ha intentado hacer y no ha funcionado del todo. Si llega a darse ese escenario, será una propuesta muy ambiciosa que requerirá claramente que los colombianos nos adaptemos. Pero yo insisto, económicamente, si ya no se compran periódicos porque la gente no tiene 2.000 pesos para poder adquirir una edición de un periódico, y ya no se detiene a comprar la revista Semana, por ejemplo, que antes era un referente, que si usted no leía Semana no sabía qué estaba pasando en el país, se perdía los grandes análisis, las mejores columnas y demás. Pero es que ya la gente no tiene cómo comprar la revista Semana. Entonces no tengo yo muy claro en ese momento si vamos a ser capaces de dar ese salto, por lo menos en el corto plazo, en medio de las circunstancias que hoy tenemos, de pagar por ese tipo de contenidos, porque no va a ser fácil. y creo que los colombianos no vamos a dar ese paso de una manera tan rápida.
Si los medios están en crisis, porque ya no tienen aviso, porque cada día se reducen más los clientes, pero también porque cada día menos gente compra un periódico. Si cada día menos gente lo compra, ¿cómo es posible que la solución va a ser cobrarlo ahora en las redes? Es duplicar el problema.
Depende, depende del tipo de noticias que te vayan a ofrecer, depende del tipo, y no tanto pagaría por noticias, porque esas noticias van a estar en todas las redes. La gente seguramente va a terminar pagando por buenos contenidos, pero eso hoy aquí en Colombia está muy lejos, Sergio.
Bueno, se está implementando ese modelo.
Roberto Llanos, periodista.
Y como todos los orígenes, va a ser traumático, va a ser pesado, va a ser un poco lento en sus resultados empresariales, pero bueno, llegó el momento de implementarlo y vamos a ver cómo responde la gente, la clientela, los lectores.
Nuestro susto es que los periodistas como usted, de profundo valor de opinión, análisis de noticia, están siendo rezagados, maestro. Están desapareciendo de las salas de redacción. ¿Qué hacemos entonces?
Están desapareciendo de las salas de redacción, están desapareciendo de las páginas, sobre todo de las editoriales. Usted sabe lo que hay que hacer, le voy a decir. La pregunta que usted me está haciendo, ¿qué hacemos entonces? Me la formulan permanentemente en eventos, seminarios, congresos que me invitan a participar. Y siempre doy la misma respuesta. Es urgente una unión de los medios tradicionales de comunicación. En el caso colombiano, por ejemplo, es urgente promover un frente común de los medios de comunicación para ver qué van a hacer. Para ver, no es para que se pongan de acuerdo en manejar noticias, eso no, estoy hablando desde el punto de vista empresarial, para que vean qué van a hacer, para que vean cómo manejar problemas de los costos, para que vean cómo manejar problemas tales como el precio de los insumos, el papel que usted mencionaba ahora rato. Hay que hacerlo de urgencia, suelto cada uno, cada periódico por su lado, cada emisora por su lado, cada televisión, cada canal por su lado, no van a llegar a ninguna parte.
En medio del dolor por esta masacre laboral, Mabel Lara, ganadora de 5 premios India Catalina y un premio Simón Bolívar, aconsejó a los jóvenes a no estudiar periodismo. La pregunta es, ¿qué podemos decirle a las próximas generaciones de comunicadores sociales que se enfrentarán a un futuro laboral incierto?
No, mire, yo no estoy de acuerdo con que las facultades de periodismo, como se planteaba hace algunos meses, una discusión, se acabe. No, los periodistas necesitan formarse. Yo creo que el que tiene vocación para ser periodista, Sergio, nace con ello, lo cultiva, lo trabaja desde que es pequeño en un ejercicio permanente de curiosidad, de ser testigo de lo que pasa en su familia, en su entorno escolar y demás, y lo va trabajando hasta que toma la decisión de ingresar a una universidad. Creo que hay que evidentemente abrir la discusión con esos jóvenes, con esos profesores, con esos directivos, con esas universidades, frente al desgaste que el oficio está teniendo. El otro día me reunía con una amiga en la revista Semana y me decía, estamos asistiendo al fin del oficio. Yo decía, no puede ser que ese oficio que nos enseñó tanto Gabriel García Márquez y con tanta inspiración y con tanta ilusión, se vaya a acabar. Yo creo que el periodismo como tal no se va a acabar.
Bueno, salimos de un medio, pero ya estamos en otro. En mi caso, por ejemplo, yo estoy de editor en Hora 724, una página digital. José Granados está en Emisora Atlántico, un noticiero de mucha audiencia. Erika también en lo propio, y mucha gente se ha reacomodado en medios importantes y siguen vigentes ahí con sus opiniones, sus conceptos y su calidad periodística.
El poder de la información en la plataforma digital es innegable, pero hasta ahora su consumo es gratuito. Este fenómeno ha llevado a los medios tradicionales a hacer recortes en sus nóminas, llevándose por delante a periodistas experimentados en hacer buen contenido, investigaciones, especiales y profundo análisis de la noticia.
Oiga lo que me pasó el otro día y permítame usted que lo use como respuesta a su pregunta, porque viene como anillo al dedo, ¿no es cierto? Óigame esto. estábamos en un congreso de periodistas en Cartagena, congreso nacional de diferentes ciudades, y una periodista muy veterana dijo públicamente desde la tarima, dijo que la crisis de los periodistas hoy, esa misma que estamos hablando usted y yo, no hay empleo, no hay puestos, los medios están en peligro de desaparecer, que si ella tuviera que darle un consejo a un hijo suyo, le aconsejaría no estudiar periodismo ante esta crisis. Entonces me pidieron mi opinión y dije, yo no puedo compartir eso, porque sería tanto como decir, ya que aquí en la ciudad donde yo vivo hay una epidemia de gripa, le pido a mi hijo que no estudie medicina. Cuando hay epidemias hay que estudiar más. Cuando hay crisis hay que trabajar más. Lo que hay es que ayudar a resolver la crisis, no sacarle el cuerpo.
Maestro, gracias. Lo conmino públicamente a que pare de ver el mar en su balcón en Cartagena y salve usted la patria, maestro Gozaín.
Virgen Santísima, escojo lo del balcón.